A las 3 de la tarde, es decir, hace una hora y 13 minutos, si uno veía cuáles eran las noticias más visitadas en las ediciones digitales de los periódicos, nos encontrábamos con que la número 1 en el diario El País era una que tenía como protagonista a Fernando Sánchez Dragó y que decía literalmente en el texto algo que he perdido. Pero bueno, da igual, algo así como Dragó reconoce que se acostó con dos niñas de 13 años en Japón. Y la quinta en el diario El Mundo, donde el Fernando Sánchez Dragó había escrito una especie de carta aclarando algunas de las cosas que se han convertido en polémica después de que publicara un libro del que hablamos en este programa.
Sí, del Dios, que habló, los cría,
Dios los cría, junto con Alberto Boadella. Se habló en este programa, se habló en todas las emisoras de radio, se habló en todas las televisiones de,
van por la segunda edición,
del Universo Mundo. Hace 6 o 7 meses que estaba en el mercado. Y nunca nadie había reparado en que efectivamente en un momento determinado Sánchez Dragó, de profesión provocador, escritor, librepensador,
Dragó,
políticamente incorrecto, etcétera, pues había relatado una especie de aventura de juventud en su Japón queridísimo
hace 40 años,
donde algunos habían llegado a la conclusión de que, bueno, pues en psicología, que se había cepillado, dicho sea en términos coloquiales, a dos niñas de 13 años.
Sí, el verbo que usa es trajinar.
Don Fernando Sánchez Dragó, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches aquí.
¿Estás hecho polvo o no?
Estoy hecho polvo por todo este lío, dices.
Sí, claro.
No, por todo este lío no estoy hecho polvo en absoluto.
Pero sabes
que este lío es una nimiedad. No tiene la más mínima importancia, es un episodio insignificante de esa policía del pensamiento que en estos momentos, evocando los mejores tiempos de Robespierre y Lenin, se está desarrollando en España para someter, para convencer a los ciudadanos de que hace falta una sociedad del control, donde todos estemos severamente vigilados y donde nadie pueda expresarse con libertad. Y por otra parte, todo este lío me llega muy lejano, Luis, porque aquí ya me contarás, hombre, pues de vez en cuando algún amigo me cuenta en un mail, tú me llamas ahora, os acabo de oír que El País, mintiendo como de costumbre, dice que me acosté con esas dos japonesas. Pues no, no me acosté con esas dos japonesas, fue un escarceo de lo más inocente, y además me apresuro a aclarar que en contra de esa fama que me están poniendo, yo jamás he tenido la más mínima relación sexual con menores de edad, nunca. No te digo que no haya fantaseado con ellas, por supuesto que he fantaseado con ellas, todo el mundo fantasea con cosas así, ¿no? Pero las fantasías no son un delito que yo sepa.
No, no lo son. De todas maneras, hay aquí dos maneras de enfrentarse a esta cuestión. He encontrado, porque yo, ya sabes, de la misma manera que a ti se te va la lengua desde que te conozco, te lo llevo diciendo con mucha facilidad,
verdad, sí,
a mí
verdad.
Se me pierden los papeles con gran facilidad. Ya he descubierto la noticia más visitada del País. Dice textualmente, Sánchez Dragó reconoce haberse acostado con dos niñas de 13 años.
¿Cómo puede decir eso? Pues eso en primer lugar no está firmado ni siquiera en el libro. En el libro se describe con lengua larga, es verdad, cargando un poco las tintas, exagerando, recorriendo la hipérbole, en fin, como contamos las cosas los escritores, y más cuando estamos en la intimidad, y más cuando nos hemos tomado una botella de buen vino, como había sucedido en aquella ocasión. Pero ni siquiera ahí lo digo. Pero luego, en fin, en esta carta, larga carta, carta reflexiva, carta meditada, carta serena, que hoy he publicado en el mundo, en elmundo.es, se aclara totalmente la cuestión. Entonces, sencillamente, El País, como de costumbre, miente. Yo tengo que decirte que la única forma en saber si un periódico miente o dice la verdad es cuando habla de ti. Porque cuando te cuentan la guerra del Vietnam o lo que ha sucedido en el partido de fútbol de España con Suiza en Johannesburgo, bueno, pues tú no puedes comprobar, a no ser que hayas estado allí viéndolo, no puedes comprobar si están mintiendo o no. En cambio, cuando hablan de ti, entonces sí que lo compruebas. Y yo te puedo decir que El País, siempre que ha hablado de mí, que ha sido pocas veces, porque El País me aplica rigurosamente la ley del silencio, pero siempre que ha hablado de mí, ha mentido. Y ahora está mintiendo una vez más.
Bien, a mí eso no me sorprende, porque ese es un descubrimiento que ya hice hace muchísimo tiempo. De todas maneras, Fernando, sabes que te estás convirtiendo en noticia, no solo, no porque a algunas personas le puedan escandalizar, naturalmente esta entrevista la escuchará alguna gente y la comentará solo alguna gente. Lo que has escrito hoy en El Mundo lo escribirá alguna gente, pero tú te has quedado ya en la hemeroteca como un pederasta, poco más o menos. Es decir, esto lo tienes que asumir como un elemento de la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Vivimos en este país.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si me han marcado con esa letra escarlata, con esa etiqueta, de todas maneras no lo creas, las etiquetas se caen. Mira, precisamente aquí en Japón, los japoneses, que son un pueblo muy sabio, dicen que como máximo todo se olvida en 5 meses. Yo creo que en España ni siquiera hay que esperar a 5 meses. En 5 semanitas, como mucho, todo se ha olvidado. Esto es fuflu, esto es hojarasca. Yo, mira, mi madre siempre de una manera tolerante, de una manera amable, de una manera divertida, con la sonrisa en la boca, desde que yo era niño, me decía siempre, recurriendo al título de una película que recordarás, tú que eres amante del cine, contigo llegó el escándalo. ¿Te acuerdas de aquella película? Sí. Y es verdad, yo siempre he suscitado escándalo a mi alrededor. ¿Por qué? Porque digo lo que pienso, así de sencillo. Y el libro de Boadella y mío es un libro de sentido común donde se dicen cosas bastante importantes, me parecen, sobre asuntos mucho más graves que estos escarceos sexuales, y sin embargo la gente no repara en ellos. ¿Por qué no repara en ellos? Vamos a ver, ¿por qué el libro, que como has dicho, lleva 2 ediciones, se ha leído, se ha vendido, hemos ido de radio en radio, de televisión en televisión, de entrevista en entrevista, tanto Albert como yo, y nunca nadie ha dicho nada, y de repente ahora esto se dice? Pues solo porque, es decir, puede haber un complot, ¿eh? No te digo que no lo haya, pero en fin, ni siquiera hay que recurrir al síndrome del complot. Simplemente porque un periodista en Navarra, creo, se ha hecho eco de esas páginas, entonces eso se ha puesto a circular por internet. Entonces la gente que lee libros es siempre, por lo general, gente de cultura. Gente que no se escandaliza por las cosas que decimos los escritores. Porque los escritores siempre han sido perseguidos por la sociedad bien pensante, siempre. Los buenos, los malos y los regulares. Es decir, le ha pasado a Verlaine, le ha pasado a Baudelaire, a Nabokov, a Kerouac, al propio Borges, a Antonio Machado, que al fin y al cabo también podía haber sido tildado de pederasta porque se casó con una chica de 13 años, etcétera, etcétera. Pero el lector de libros, esto no le sorprende, porque tiene una cultura, porque es una persona que tiene una formación y que sabe que los escritores son así, y que los escritores, una de las funciones de los escritores es exteriorizar lo que los seres humanos llevamos dentro y no nos atrevemos a decir. Bien, en cambio, cuando eso salta a internet, y en internet indudablemente hay gente también de cultura que se mete en internet, pero hay muchísima gente que es literalmente analfabeta, y entonces son estas personas, las personas sin cultura, las que se escandalizan, porque decimos en voz alta lo que todo el mundo dice en voz baja.
Bueno, dos cosas. Tu reflexión me mueve a 2 consideraciones. La primera, que es la menos importante. El dicho japonés de que todo se olvida en 5 meses está pensado para un país en el que no existen comités de empresas, de empresas públicas, y tú estás en este momento siendo el plato principal del menú de comité de empresa de Telemadrid, que está pidiendo tu cabeza por la mañana, por la tarde y por la noche, después de haberse caído del guindo con la revelación esta de lo de las niñas de 13 años. Punto primero.
Bueno, a eso te puedo decir, Luis, y tú sabes que es cierto, que el comité de empresa y los sindicatos en Telemadrid están continuamente atacando tanto a los directivos de Telemadrid, han pedido recientemente la destitución de Isabel Linares, como a las personas que hacemos programas allí. Y eso es una manipulación política, y lo hacen exclusivamente por eso. No es nada nuevo. Desde que yo estoy haciendo programas en Telemadrid, y especialmente cuando hacía Diario de la Noche, este bombardeo al napalm contra mi persona o contra cualquier otra persona que presentara programas en la casa ha sido constante. Y esto no tiene la más mínima importancia. Es una lluvia a la que no se le hace mucho caso. Y te puedo decir que yo voy a seguir haciendo el programa Las Noches Blancas en Telemadrid, digan lo que digan los sindicatos.
La consideración más seria, Fernando, que es la que...
No es un farol, me consta.
No, ya me imagino que has recibido la confirmación de parte de... ¿Quién te ha llamado? ¿Isabel Linares en persona?
No me ha llamado Isabel Linares en persona. Ni caso de que me hubiera llamado, te lo iba a decir a ti. Pero en fin, sé que ayer hubo una reunión de los altos directivos de la empresa, y donde únicamente una persona cuyo nombre tampoco voy a decir, pero que es amigo mío, pidió que se me destituyera con el tímido apoyo de Izquierda Unida, nadie más.
Ok, me doy por enterado. Ya me averiguaré. ¿Y sigue siendo tu amigo después de eso?
Tú, ¿no? también lo conoces a esta persona. Fíjate de los amigos.
No,
tampoco te voy a decir que fuera un amigo íntimo, pero es una persona a la cual conozco desde hace muchos años, es una persona que ha venido como invitado en varias ocasiones a mis programas, es una persona que ha trabajado en Televisión Española y que ahora está en el Consejo Rector, se llama eso, ¿no?
Sí. Y ya tengo un
me he quedado de piedra al enterarme de que esa persona había pedido esto, pero bueno. Minuta.
Bueno, Fernando, a mí me parece que esto tenía que pasar antes o después. No sé si con esta anécdota o con cualquier otra, porque, y esa es la consideración de fondo que me gustaría argumentar, articular en voz alta para que tú discreparas de ella o para que coincidieras con ella. Estamos en un momento en España, a lo mejor tú lo percibes con cierta lejanía desde Japón, en la que nunca ha sido tan feroz, tan fuerte, tan intensa la dictadura de lo políticamente correcto. Es decir, el gran debate que estamos teniendo en España desde hace 6 días es lo del alcalde de Valladolid y los morritos de Leira Pagín. Ahora están empezando a desempolvarse en todas las hemerotecas de los periódicos los insultos que se supone que se han cruzado los políticos y los comportamientos sexistas, machistas poco paritarios en función de la ley que tenemos y que están instalados en la opinión pública. De repente que llegue un tipo como Sánchez Dragó y además con la complicidad de Boadella y haga un libro donde se ciscan, dicho sea de manera estrictamente literaria, en lo políticamente correcto, no puede quedar impune.
Bueno, mira, yo era el primer sorprendido de que las cosas políticamente incorrectas, extremadamente políticamente incorrectas que decimos Albert y yo en este libro, no hubieran suscitado ninguna respuesta. Albert y yo nos mirábamos el uno al otro y decíamos, pero ¿cómo es posible que nadie comente esto? Bueno, era así, la sociedad parecía que estaba inerte, que estaba dormida, pero en eso aparece, como tú estás diciendo y como yo he dicho hace un momento, la policía del pensamiento. Y entonces la policía del pensamiento son los guardianes del templo de la corrección política, como digo yo hoy en la carta. ¿En la corrección política qué es? La corrección política es lo que en la época de Franco se llamaba la censura, ni más ni menos. Es un discurso político, ideológico, dominante, que excluye de la vida, de la sociedad todo aquello que no coincida con sus propios criterios, con sus propios baremos, con sus propios principios. ¿Y cuál es también, la corrección política? Fundamentalmente es una oleada brutal de puritanismo que nos está anegando. Y al mismo tiempo es un instrumento de descrédito, de desprestigio de determinadas personas que son incómodas para el poder político. Y en estos momentos el poder político todos sabemos quién lo ejerce y todos sabemos quién intenta que lo vaya a seguir ejerciendo en el futuro. Y esa persona, que parece que se perfila como el sucesor del señor Zapatero, ha sido siempre maestro en este tipo de operaciones maquiavélicas para aplastar la libertad de expresión y llevar el agua a su morro.
O sea, que tú crees que hay una relación, de causa-efecto entre el nombramiento de Rubalcaba y lo que está empezando a pasar en España.
Bueno, lo que está empezando a pasar en España, por desgracia, estaba pasando desde hacía bastante tiempo, pero ahora parece como si se estuviera recrudeciendo. Mi caso, el caso del alcalde de Valladolid, que si la Pagín, que si lo no Pagín, en fin, que si todas estas cosas. Curioso, porque, mira, por ejemplo, el fuego graneado que en las últimas 48 horas se ha llevado a cabo sobre mi persona procede de una determinada trinchera, solo de una. Ya sabemos que España está dividida en trincheras. Todo el fuego graneado procede de periódicos, de medios de comunicación afines al gobierno, todo. Y luego ya lo recogerán más o menos otros medios de comunicación que a lo mejor no son tan afines, ¿no? Pero el origen del conflicto está ahí, entonces da que pensar, ¿no?
Bueno, hombre, a mí me parece que es llevar las cosas un poco lejos. No creo que haya... fíjate, el otro escritor, también de muchísimo éxito comercial... Es Pérez Reverte, pero claro, no me imagino a Pérez Reverte desde la trinchera, vamos, de la trinchera editorial, es Alfaguara, es El País, en definitiva. No me imagino
sí, es Alfaguara, no es El País, vale. Es Alfaguara y Pérez Reverte tiene la virtud de la independencia. Reverte, sobre todo en sus columnas, no en sus novelas, que tratan de otras cosas, pero en sus columnas, que a mí me parecen espléndidas, utiliza un lenguaje bronco, llama las cosas por su nombre, se atreve a decir todo lo que es políticamente incorrecto y está machacando continuamente a este gobierno. O sea, que no me extraña que Pérez Reverte también haya incurrido en las iras de estas personas. No me extraña lo más mínimo.
Sí, en la última columna defendía la utilización de la palabra moro, por ejemplo.
Y yo también la defiendo. Los moros, precisamente hoy veía la película Juana la Loca, que me había traído aquí, y en la película Juana la Loca, pues cuando tiene amores el Felipe el Hermoso, el marido de Juana, con una mora, la llama mora. Y no se la ha llamado de otra manera, y eso no es desdoro para nadie. Moros se ha llamado siempre en este país a las personas que venían o de Mauritania o de Marruecos. Es un gentilicio, ni más ni menos, que no tiene el más mínimo matiz despectivo. Vale. Pero resulta que está todo prohibido. Es que no, pues, sin ir más lejos, oye, la palabra Lolita. ¿Pero qué pasa con la palabra Lolita? La palabra Lolita es una palabra que inventa Nabokov y que se convierte en un neologismo universal para designar a las adolescentes. Y ya está. como que una lolita es una teenager, nada más, es una adolescente. Entonces, ¿qué pecaminosidad hay en utilizar la palabra lolita?
Hombre, es
entonces,
una teenager...
El famoso sexismo es, del lenguaje.
Pero, Fernando, es una teenager provocativa, es una teenager descarada, es una teenager... Ya, no es solo una teenager, una lolita es una lolita. O sea, nadie leía Nabokov... Ah, no, por supuesto que existe el neologismo.
Es que incluso... Hola, Fernando. En esto, de la, en el párrafo que más, pues quizá más polémica ha despertado, tú dices, porque las delincuentes eran ellas. Y es que es verdad que en el libro no lo lees, sino que te lo bebes porque es una especie de diálogo, es un libro oral, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, una vez que está plasmado en el libro, las intenciones, los tonos, las ironías, todas esas cosas se pierden. Y entonces esto se ha interpretado de forma literal. Y cuando tú dices,
claro,
las
pues
delincuentes
verdad,
eran ellas, no quiere decir que son delincuentes.
En el mundo digo que eso de delito está entrecomillado, lo que pasa es que
claro.
No hay manera, hablando, no hay un entrecomillado, no hay correlato de entrecomillamiento. Es decir, que es una cosa dicha con ironía. Todo el mundo en estos momentos habla de que es un delito, que si los menores, que si no sé qué, no sé cuánto, y entonces, con ironía, después de contar esa anécdota, yo me dirijo a Albert y le digo, bueno, el delito lo confieso porque ya ha prescrito, pero es una cosa dicha con ironía, dicha con sentido del humor. Estoy aludiendo a ese contexto en el que se convierten en delito cosas que no lo son.
Fernando, tú terminas tu carta hoy en El Mundo diciendo, aquí extiendo mi mano el que la quiere que la estreche, yo te la estrecho.
Muchas gracias, Luis. Estoy convencido de ello. Pues fíjate que acabo de recibir hace 5 minutos una carta de una persona que me dice, olé por esa frase final, sigue siendo un guerrero porque la mano abierta es lo que extiende el karateka.
Un abrazo, Fernando.
Y no lo había hecho yo adrede. Un abrazo para todos, Luis.